No te preocupes, solo descarga la aplicación de esta plataforma en tu móvil y escanea el documento. Esto te permitirá compartirlo en formato de PDF y si lo que necesitas es que alguien más haga correcciones en el archivo o agregue algo más al contenido, estarás cubierto porque podrán usar la función que te mencionaba anteriormente. Crea enlaces con el motor de búsqueda. Si lo que quieres es poder agregar enlaces en hipervínculos en tus documentos de texto de Drive, pero no conoces la dirección de la página, esta plataforma te tiene cubierto. Con su buscador interno podrás usar las palabras claves del link que quieres implementar y encontrarlo, agregarlo de forma rápida y sencilla sin tener que copiar y pegar. Pero con el motor de búsqueda no solo podrás hacer esto, sino que también tendrás la posibilidad de entrar a Google Imágenes sin necesidad de salir de Driver, buscar el arte visual que necesitas para agregar dinamismos a tu documento de forma inmediata. Compartir documentos con un grupo inagotable de personas resulta no ser suficiente para muchos, y Google se percató de esta demanda y desarrolló esta opción para integrarla a su Google Drive. Si posees un blog o una página web, entérate que puedes compartir contenido directamente de esta plataforma a todas tus redes. Esto optimiza considerablemente tu tiempo, sobre todo si publicas contenido de forma constante. Por último, no podríamos dejar pasar una de las opciones más importantes dentro de esta plataforma de Google Drive: la creación de formularios o encuestas. Si quieres verificar tu emprendimiento digital con el feedback de tus seguidores, usa esta herramienta para compartir una lista de preguntas que te arrojen datos invaluables. Con esta plataforma también podrás llevar un registro de la popularidad de estos gadgets.
Café, café digital. Digital.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de todo nuestro contenido ahora en soundcloud.com. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en soundcloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología con Danilo Fuentes.
Estamos tan acostumbrados a lo trivial y mundano de la vida diaria que a veces olvidamos lo maravillosa que es la realidad. Desde los fenómenos biológicos hasta los cambios geológicos, pasando por todo lo que acontece en el espacio. Si se le mira con detenimiento, pareciera que estamos leyendo un cuento fantástico. Pues déjame fascinarte rápida y brevemente con este nuevo logro. El cultivo de células madre embrionarias ha dado a luz a otro gran avance científico: la creación del primer cerebro de laboratorio, como lo oyes, de apenas 4 milímetros de diámetro, pero con plena funcionalidad. Los minicerebros han sido creados por el Instituto de Biotecnología Molecular de Viena, en Austria, y sientan las bases para el desarrollo de nuevas técnicas de exploración cerebral menos invasivas y mucho más éticas. Los investigadores austriacos lograron el desarrollo del tejido cerebral mediante la simulación de las condiciones fisiológicas del útero materno. Las células cultivadas se agruparon en pocos meses de la misma manera que lo hacen las células durante la gestación del embrión. Los pequeños cerebros autónomos mostraban un desarrollo de las capas neuronales de la corteza cerebral y el hipocampo equivalente al de un cerebro de un feto de 9 semanas. La funcionalidad de los minicerebros fue probada por dichos científicos al desarrollar paralelamente cerebros con patologías. Las células madres sanas fueron sustituidas en el cultivo por células procedentes de un paciente con microencefalia, o sea, un cerebro más pequeño de lo normal. Los cerebros han sobrevivido durante un año, pero no han sufrido mucho desarrollo en ese tiempo. Los científicos lo atribuyen a la falta de un sistema circulatorio que nutra el órgano. Esta ingeniería pionera del cerebro podría arrojar nuevas luces sobre el funcionamiento del elemento más complejo de la anatomía humana y también el desencadenante de multitud de enfermedades. Yo no sé ustedes, pero yo me he quedado con ganas de seguir hablándoles sobre cosas curiosas que suceden en la ciencia y las nuevas tecnologías, pero el tiempo, el implacable, no nos da para más. Soy Danilo Fuentes Cortés y espero que nos encontremos aquí la próxima semana.
Café, café. digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Apple trae nuevas y mejores funciones para tu iPhone. Como cada año, la conferencia de desarrolladores WWDC es el escenario escogido para presentar las grandes actualizaciones de sus ecosistemas. Este año se destaca el iOS 14, la próxima gran actualización del sistema operativo que mueve los iPhone. Bajo la promesa de mejor rendimiento, iOS 14 incorporará los widgets, una característica presente en la plataforma Android desde hace varios años. Pero Apple la trae en tamaño reducido y permite tener disponible cierta información. Ahora la compañía de la manzana le dará una vuelta a la tortilla, dotando a esta aplicación la capacidad de ofrecer mayor personalización. Otra de las funciones que trae iOS 14 será la llamada App Library, a un nuevo espacio que permitirá organizar automáticamente todas las aplicaciones del usuario en una vista sencilla y fácil de explorar que muestra de forma inteligente las que pueden resultar útiles en cada momento. Los usuarios podrán elegir cuántas páginas de la pantalla de inicio quieren mostrar y ocultarlas fácilmente para acceder más rápido. La idea es que sea automático. Las aplicaciones propias también mejorarán algunos aspectos. Una de las novedades de iOS 14 se encontrarán en Clips, una app para crear y compartir videos divertidos con texto, efectos e imágenes. Los representarán una parte concreta de una aplicación y estarán pensados para descubrirse en el momento en que se necesitan. Pantalla partida. Esta es una de las funciones más interesantes que ya estaba presente en su homólogo iPad. A partir de ahora, los usuarios de iPhone podrán utilizar la opción PIP, Picture to Picture, por sus siglas en inglés, para, entre otras cosas, colocar dos videos en un espacio, cada uno de la pantalla. Así, por ejemplo, el video continuará siendo visible desde una pequeña caja que se podrá mover según la parte de la pantalla que necesites ver. Con iOS 14, los usuarios del iPhone podrán realizar traducciones por voz en tiempo real. El servicio Translate estará diseñado para traducir conversaciones fácilmente, ya que ofrecerá una traducción rápida y natural de la voz y el texto en 11 idiomas. El modo de uso en el dispositivo permite experimentar todas las prestaciones sin conexión para traducir texto y voz de forma privada. Estas son algunas de las novedades que trae el iOS 14 y nosotros en Café Digital las hemos querido compartir contigo. En segundos regreso.
Yo creo.
Yo creo.
Yo creo.
Una parcela radiofónica para incentivar tu creatividad,
intercambiar experiencias
y promover nuevas iniciativas que te harán sentir parte de
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Las estadísticas nos dicen que hoy en día usamos el teléfono móvil mucho más que la computadora. En años pasados, diseñábamos las páginas web esperando que nuestra audiencia las viera en pantallas grandes, y entonces eso nos brindaba la oportunidad de tener espacio, tener recursos, y podíamos jugar con un amplio espacio para el diseño de nuestras páginas web y nuestras estrategias. Hoy en día eso ha cambiado, porque hoy en día la mayoría de nosotros usamos el móvil más que la computadora. Entonces, eso impacta la manera en que vamos a diseñar nuestra página web para que sea exitosa. Con esto le doy un ejemplo. ¿Alguna vez usted ha ido a una página web usando su móvil, que la página web es más ancha que su monitor, que su pantalla, y usted tiene que estar dándole hacia los lados a la página web? De eso es lo que estamos hablando. La mayoría de la gente no dura 5 segundos en una página que es más ancha que su teléfono móvil. Así que tenemos que rediseñar nuestros activos digitales, nuestras páginas web, usando unas plantillas que se adapten al tamaño de la pantalla del visitante. Si el visitante viene usando una computadora con una pantalla grande, se va a ver muy bien en una pantalla grande. Estas plantillas también se adaptan a las iPads y también se adaptan al teléfono móvil. Esto quiere decir que, de acuerdo al tamaño de la pantalla del visitante, la plantilla le va a presentar en la página de una manera en particular para que no sufra la experiencia o la calidad de nuestra página web. Estas plantillas se llaman responsive en inglés, que responden al tamaño del aditamento o de la pantalla que tenga nuestro visitante. Así que eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a instalar una plantilla o un diseño que sea 100% móvil, para móvil. Lo segundo que vamos a hacer es rediseñar el menú. Como estamos ahora diseñando para teléfonos móviles y el tamaño es muy pequeño, el menú, ¿qué vamos a poner en el menú? Si usamos un menú con varias palabras, por ejemplo, lista de servicios de internet, eso en el menú es muy largo, así que va a utilizar dos líneas, tal vez tres líneas. Así que en vez de decir listas de servicios de internet, tendríamos que reducirlo a una sola palabra, servicio. Por ejemplo, en vez de acerca de nosotros, nosotros. En fin, historia de nuestra compañía, historia, o sea, que sea una sola palabra el menú, en la medida en que podamos, para ahorrar espacio, sobre todo para que no consuma dos líneas el menú y haga mal uso del poco espacio que tenemos. Otra cosa que tenemos que hacer es eliminar múltiples fotos en la página. Pongamos una sola foto por página. ¿Por qué? Porque en el teléfono móvil, si ponemos 3, 4, 5 fotos, va a acaparar, va a utilizar todo el espacio de la pantalla y va a obligar a que el usuario tenga que mover la pantalla para encontrar la información abajo. Así que vamos a eliminarlo a una sola foto, a reducirlo, porque también tiene más carga o descarga, ancho de banda, si le ponemos varias fotos y algunos de nuestros usuarios están pendientes en no usar el ancho de banda porque lo tienen limitado. Así que tenemos que tomar eso en consideración. También vamos a ajustar la foto que vayamos a usar, que sea una foto que esté optimizada. Cuando digo optimizada, debe ser una foto que el peso sea lo mínimo posible sin lastimar en los píxeles, sin lastimar la imagen, sin que se degrade la imagen. Así que tenemos el problema que cuando tiramos una foto con el teléfono y la subimos a nuestras páginas web, por lo general esa foto tiene 1 megabyte, 2 megabytes, son extremadamente grandes para los tamaños que manejamos diariamente. Así que tendremos que usar un programa como Photoshop o algún otro programa que podamos guardar esa misma imagen con una buena resolución, sin embargo, con un peso más pequeño, para que el ancho de banda no sufra. Otra de las cosas que tenemos que considerar es poner un espacio para que la gente pueda buscar en nuestras páginas, un search, una cajita de búsqueda que podamos ir y poner cualquier palabra clave y encontrar en su página lo que andemos buscando. En cuestión de menos de un minuto, 30 segundos, ya debemos estar en nuestro contenido. Así que estas son algunas de las cosas que tenemos que tomar en consideración cuando estamos diseñando para páginas web, porque ahora todo es móvil. Y la última que le voy a recomendar, cuando estemos solicitando que la gente nos llene formas, donde pedimos nombre, apellido, teléfono, dirección, una serie de datos, mientras menos datos pedimos, más conversión, más gente llena la forma. Si yo me pongo a pedirle 10, 15 cosas, los chances son de que el usuario no va a completar la forma. Hoy en día, lo que sí funciona es solamente pedir el nombre, el apellido, el correo electrónico y como opción el número de teléfono. ¿Por qué como opción? Porque si usted lo pone mandatorio, la mayoría de la gente o no llena la forma o le van a poner el número de teléfono equivocado, porque hoy en día nadie quiere que lo llamen para venderle servicios o llamadas no solicitadas. Así que esos son los consejos que te tengo para el día de hoy. Este es Café Digital, tu segmento Yo Creo. Te habló Vicente Pimienta, proveedor de servicios de internet y consultor. Mi página es vicentepimienta.com y también me encuentras en las redes sociales como Vicente Pimienta. Te espero, que pases buen día.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Este fin de semana estamos celebrando el Día de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, el día en el cual el país proclamó su separación formal del Imperio Británico. Nosotros en Café Digital hemos querido ir un poco más allá y hacer un reconocimiento también a los grandes avances científicos e incluso a importantes hombres de la ciencia nacidos en el mes de julio. Desde Café Digital le envío un saludo a Julio César Machado.
Muchísimas gracias, Vanessa, y comenzamos con el 2 de julio de 1906, cuando nace el físico germano estadounidense Hans Albrecht Biddy, premio Nobel de Física en 1967 por descubrir el modo de producción de energía en las estrellas. El 7 de julio, pero del 2007, se dieron a conocer las siete maravillas del mundo. Este mismo día, pero de 1906, gana el premio Nobel de Medicina Camillo Golgi por sus estudios sobre la estructura del sistema nervioso. El 8 de julio de 1857 nace Alfred Binet, psicólogo francés, creador del primer test de inteligencia. En 1894, el 9 de julio, nació el físico ruso Pyotr Leonidovich Kapitsa, premio Nobel de Física en 1978 por el descubrimiento de la superfluidez. El 10 de julio nace en 1856 Nikola Tesla, inventor serbio-estadounidense conocido por la invención y desarrollo de la corriente alterna. El 13 de julio de 1826 nace Stanislao Canisaro, un químico y pionero en el cálculo de masas atómicas. Un 14 de julio de 1924 nace James W. Black, médico escocés y premio Nobel por la creación del propranolol y la cimetidina. En 1822, un 20 de julio, nace en Austria el monje naturalista Gregor Mendel, conocido como el padre de la genética. El 22 de julio de 1887, nace en Alemania Gustav Hertz, premio Nobel de Física en 1925 por sus descubrimientos sobre las leyes que rigen el impacto de un electrón sobre un átomo. Un 23 de julio se publica en la revista Science la creación de una vacuna contra la neumonía y la meningitis. En julio 25 de 1920 nace Rosalind Elsie Franklin, química británica, conocida por su contribución al descubrimiento del AND. El 28 de julio de 1925 nace Baruch Samuel Blumberg, el descubridor de la hepatitis B. En 1800, un 31 de julio, nace Friedrich Holler, químico alemán que demostró que un producto orgánico como la urea se podía obtener en laboratorio a partir de materia inorgánica. Como pudieron escuchar, no son pocos los científicos y descubrimientos dados a conocer o nacidos en el mes de julio. Por eso hemos traído este segmento a Café Digital. Los invito también a que visiten mi canal de YouTube, donde me pueden encontrar como Julio César Machado. Hasta la próxima, amigos de Café Digital.
A punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por Radio Martí. Pero si quieres escuchar todos nuestros programas, te invitamos a que visites www.soundcloud.com. En el buscador escribes Café Digital y tendrás a tu disposición todos nuestros programas. De esa manera podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga. Yo soy Vanessa Cardona y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías, desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido y escrito por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volvemos a reunir aquí muy pronto.
They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. So I-
continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus. Es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó el murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
El 4 de julio es la fecha más memorable en la historia de Estados Unidos. Es el cumpleaños de esta nación que celebra por todo lo alto. De costa a costa cada año las celebraciones van desde salvas de cañones, campanas, fogatas y coloridos fuegos artificiales hasta espectáculos, conciertos y juegos deportivos. Todos en honor a este grandioso día. La Declaración de Independencia de Estados Unidos como documento cabal no fue obra de un día. Se inició el 7 de junio de 1776, cuando Richard Henry Lee, líder de los delegados de Virginia al Congreso, introdujo tres resoluciones. La primera y más importante declaraba:
las colonias son, y por derecho deben serlo, estados libres e independientes, eximidos de toda lealtad a la corona británica.
John Adams, de Massachusetts, inmediatamente respaldó la moción de Lee, que suscitó un debate acalorado. Tres días después, el Congreso nombró un comité integrado por Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman y Robert Livingston, quienes redactaron la Declaración Oficial de Independencia. Pero fue Thomas Jefferson quien escribió el documento. Durante 3 semanas, los miembros del comité y luego el Congreso trabajaron en él, haciéndole modificaciones menores. Sin embargo, el 2 de julio, antes de que los miembros alcanzaran a aprobar la declaración, se debatió brevemente y se aprobó la primera resolución del delegado por Virginia, Richard Henry Lee. Fue entonces que, llevado por la emoción, el próximo día Adams le escribiese una carta a su querida esposa diciéndole:
el 2 de julio de 1776 será la fecha más memorable en la historia de los Estados Unidos. Creo que será celebrada por generaciones sucesivas como la fiesta del gran aniversario.
Adams se equivocó en la fecha, ya que la resolución de Lee fue tratada solo como prefacio para aprobar la declaración 2 días más tarde, el 4 de julio de 1776, cuando John Hancock la firmó como orden y en nombre del Congreso de Estados Unidos. Aunque anticipado, ciertamente John Adams acertó al predecir que anualmente se le rendiría honor al cumpleaños de los Estados Unidos con pompas y desfiles. Día glorioso y siempre memorable, celebrado en esta gran nación por los hijos de la libertad. Ese es el verdadero simbolismo del 4 de julio. Les habló para Radio Martí, Lourdes Mencí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.600.